Trending de Milcar FM, capítulo 323. Hoy es 6 de marzo y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Me encanta el tema que trae Pedro hoy. Hay veces que hay temas con los que enganchas más, con los que enganchas menos, porque bueno, también así es un poco la actualidad, ¿no? Y el texto que me ha mandado no lo he copiado exactamente cuando he creado las notas, he hecho un pequeñito resumen, pero me ha gustado mucho ciertas frases que aparecen ahí, ¿no? Dice que la comunicación en el mundo está en manos de unos pocos, que con más dinero que nunca y menos escrúpulos también que nunca. Esa es una de esas frases que me ha encantado. Y dice que la comunicación no será libre, pero tiene que ser una comunicación libre de por sí para que así sea y para que así nos sirva como libertad. Todos sabemos que el mundo no es que esté cambiando, sino que ya ha cambiado. Es una frase que estoy utilizando mucho en cosas que tienen que ver también con mi trabajo, que no vienen al caso, pero sí que podrías traer esa frase aquí. Y la traigo, la de las cosas no están cambiando, las cosas ya han cambiado, las cosas cambian constantemente. Os dejo con él porque creo que es una de esas intervenciones que va a mezclar didáctica con reflexión. Y es que al final es eso, Mark Zuckerberg, Bezos, Murdoch, Bloomberg, los dueños de Google, pues ahí están. Son los que al final dominan el mundo desde muchos puntos de vista. Y uno de ellos es el de la comunicación. Y nos cuentan un poco cómo creen que tenemos que vivir en el mundo o qué es lo que nos tienen que contar. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, querido Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Rupert Murdoch, Michael Bloomberg o los dueños de Google. La comunicación en el mundo está en manos de unos pocos, con más dinero que nunca, con menos escrúpulos que nunca, millonarios al frente de empresas o fondos de capital riesgo. Representantes de las familias reales de países como Qatar, no precisamente democracias liberales, ellos gobiernan el mundo y ellos nos cuentan el relato de lo que pasa en ese mismo mundo. Solo la comunicación nos hará libres, pero la comunicación libre, la que sea de tu propiedad, aquella que dependa de tu suscripción, que dependa de escuchar un podcast, que indague dónde hay, no voy a decir objetividad, la objetividad no la busques, sino una subjetividad libre. En muchos casos, pues eso, que tú lo puedas o lo debas pagar, porque de lo contrario, si no lo puedes pagar, si tu suscripción no es lo que fundamentalmente gobierna ese medio de comunicación, lo que te vas a encontrar es intereses. Intereses. Más que nunca representativa de nuestro tiempo, la película Ciudadano Kane, una película de Orson Welles, que en teoría hablaba, o eso es lo que dicen, de uno de los grandes dueños de la comunicación de aquellos años, el magnate Hearst, del grupo Hearst, que luego tuvo un montón de revistas y cosas así, no sé cómo está ahora ese grupo, está más vigente que nunca, porque ya no se dedican a la comunicación desde el punto de vista de la propiedad aquellos que quieren hacer negocio de la comunicación. La comunicación es menos negocio que nunca. ¿Qué te diría yo? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, un grupo editorial o grupo de comunicación español que está presente en España, en toda América Latina, que son los dueños en el mundo del podcasting de Podium Podcast, por ejemplo, pero también de la cadena SER y, por supuesto, del diario El País, de LAS, de Los 40, de Radio Caracol de Colombia, de ADN en Chile, están en Bolivia, están en Estados Unidos, están en todas partes. Y tú dirás, ¿quiénes son sus dueños? No era Polanco. Bueno, Polanco falleció el 21 de julio de 2007 y el Consejo de Administración nombró presidente del grupo a Ignacio de Polanco, que era no sé si hijo o sobrino suyo. Y el grupo Prisa sigue vigente, sigue estando. De hecho, yo sigo siendo consumidor de algunos medios de prisa, como por ejemplo la cadena SER y de vez en cuando la portada del País. Pero ¿quiénes son los dueños de prisa? Porque antes era un magnate de la comunicación española. Hoy en día el 30% de prisa está en manos de Ambar Capital, que es un fondo de inversión británico fundado en 2005 en Nueva York por un señor que se llama Joseph O'Gourlian. Actualmente tiene su sede en Londres. Y ese mismo Joseph O'Gourlian, o como se diga, que en estos momentos es ya presidente del grupo Prisa, tiene intereses también en Vivendi, un grupo francés con presencia en los mercados de telecomunicaciones y del entretenimiento. Es actor principal en la industria discográfica, cinematográfica y televisiva a escala mundial a través de Gameloft, de Citycats y de Banijay. Bueno, pues este señor, O'Gourlian, también está aquí presente en Vivendi. Es decir, entre Vivendi y Amber Capital son prácticamente dueños del 32% de todo el grupo Prisa. Luego hay más gente. Algunos muy llamativos como Khalid Thani Abdallah Al Thani. Este señor es de la familia real qatarí, que es un estado soberano árabe, que tiene como forma de gobierno la monarquía absoluta, gobernada, como digo, por sus familiares, los Al Thani, desde mediados del siglo XIX. Antes eran conocidos por la recolección de perlas, pero ahora son conocidos por el petróleo, el dinero del petróleo. ¿Cómo informa un diario en donde uno de sus principales accionistas es el representante de una familia real de un país que vive del petróleo, la información, por ejemplo, sobre la movilidad eléctrica o sobre el cambio climático? Y alguien dirá, hombre, Pedro, el diario El País o la cadena SER informan libremente de esto porque hablan todo el rato del cambio climático. Sí, vale. Bien, podríamos decir que sí. Podríamos decir que lo más libre que hay en el mundo árabe desde el punto de vista de la comunicación institucional es Al Jazeera, que es la televisión estatal qatarí. Pero ya os digo que Qatar es una monarquía absoluta, que estamos en el siglo XXI. Esos son los dueños de un grupo de comunicación que en España supuestamente es el grupo de comunicación de referencia dentro de la progresía y dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. Hoy que estamos casi en vísperas del Día Internacional de las Mujeres, pues es interesante también esta reflexión, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de medios de comunicación que en teoría hablan de feminismo, defienden el feminismo, dan voz en sus podcasts a mujeres feministas y este tipo de cosas? Quien habla de Prisa habla de todo lo demás. Prisa es una pequeña mota de polvo en estos momentos en el mundo de la comunicación. Si hablamos de la comunicación tradicional, sin ninguna duda, Rupert Murdoch sí que es un magnate a la antigua usanza, ¿no? Pero el resto da la sensación de que están en esto de la comunicación exclusivamente en los medios tradicionales para influir. Jeff Bezos, ya me diréis, ¿de qué manera le impuso al diario The Washington Post que no hubiera un editorial en el que se posicionaran en las elecciones estadounidenses? Entonces, seguimos. ¿Por qué compra Twitter Elon Musk? Porque Twitter, desde que lo ha comprado Elon Musk, lo único que ha hecho es ir para abajo, como le está pasando a las acciones de Tesla. Y no va bien, no va a ser una empresa que va a dar un dineral. ¿Por qué entra Elon Musk en la propiedad de Twitter y se hace con ella? Por manejar la comunicación, por manejar el relato. Por contar las cosas como se quieren que se cuenten. A eso sumadle que la mayor empresa de comunicación publicitaria del mundo es Google. Google no es una empresa tecnológica. Claro que es una empresa tecnológica, Pero su producto no es la empresa tecnológica y alguien me dirá, Pedro, utilizamos esa suite en mi escuela o utilizamos esa suite en mi trabajo o yo tengo todo en... Bien, si no digo que no sea una empresa tecnológica, pero lo digo. Google no vive de lo que tu escuela o tu comunidad autónoma le paga a Google para los servicios de la suite escolar o de la suite, me da igual, empresarial de Google. No vive de eso. Google vive de la publicidad. Google vive de la publicidad y de ahorcar, de ahogar, asfixiar a los medios digitales nuevos, que son la única esperanza que nos queda, frente a las redes sociales intoxicadoras, propiedad de millonarios como Zuckerberg, sin ningún tipo de escrúpulos, de asfixiarles, copando todos los espacios publicitarios que alguien puede poner en esos medios de comunicación. Alguna vez he contado aquí que medios como el New York Times y otros han intentado zafarse del control de Google sobre sus espacios publicitarios vendiendo los sellos directamente. Pero la realidad es que, por estructura y por muchas cosas, la mayor parte de los medios se han rendido. Y en la parte digital dejan que sea Google y la publicidad de Google la que realmente corte el bacalao o una parte importante del bacalao del dinero que esos medios ingresan a través de la publicidad. En un mundo así, tenemos que saber que somos los ciudadanos y ciudadanas las principales interesadas en que la comunicación siga manteniéndose o vuelva a recuperar cierta libertad. Nunca fue fácil, ¿eh? Nunca fue fácil. La película Ciudadano Kane es antigua y mantiene la vigencia. Lo que ocurre es que es verdad que el magnate de la comunicación ha cambiado de perfil. El magnate de la comunicación ya no es solo un millonario que quiere ganar dinero con su negocio, sino que fundamentalmente es un millonario que gana dinero con muchas otras cosas y que requiere de la comunicación, como puede pasar, por ejemplo, con la familia catarí. Requiere de la comunicación en todas sus vertientes, no solamente siendo propietarios del 5% del diario El País o del Grupo Prisa en general, sino también poniendo Qatar Foundation o Qatar Airways en camisetas de medio mundo de equipos de fútbol, cuando no comprándolos. Por cierto, el principal accionista de Amber Capital y de Vivendi, que a su vez es el principal accionista del Grupo Prisa, es dueño del Club Millonarios de Bogotá y de otro club británico que no me acuerdo ahora. No sé si el Leeds o uno de estos. Algo que también hacen, curiosamente, las familias reales del Golfo Pérsico. Curioso. La comunicación ya no solo está en los periódicos. Ya no solo está en las páginas web. Está también en las camisetas de los principales equipos de fútbol del mundo. O nos rascamos el bolsillo y somos propietarios, yo lo soy, lo he dicho muchas veces públicamente, de una pequeña parte de la edición vasca y navarra del diario.es, o nos suscribimos a determinados medios de la ideología que cada uno prefiera, no me meto en eso, o no podremos mantener una comunicación libre. Y voy a poner el ejemplo del propio eldiario.es, porque me interesa mucho en este aspecto. No basta con que te suscribas a un medio que además obtiene su financiación a base de sus dueños. El Banco Santander, vuelvo, 4% del Grupo Prisa, que además pone anuncios en el periódico, que además, en fin, lleva a cabo colaboraciones con el diario tal, con el diario El País, quiero decir, o con otros. No basta con que un medio de comunicación sea propiedad de alguien y tú además te suscribas. Tú tienes que ser su principal fuente de ingresos. Algo que, por ejemplo, en el diario.es ocurre. Si tú no eres su principal fuente de ingresos, solamente estás apuntalando el sistema en el que los grandes millonarios y los grandes grupos de inversión dominan la comunicación y nos cuentan su relato de lo que pasa en el mundo. El relato en el que no hay un cambio climático, el relato en el que, en fin, no hay determinadas cosas que están ocurriendo y que a determinados sectores o a determinados dueños de medios de comunicación del mundo les interesan. He mezclado a conciencia los medios de comunicación con las grandes redes sociales, como pueden ser Instagram, Facebook, en el caso de Mark Zuckerberg, también, por qué no decirlo, WhatsApp, junto con el hombre más rico del planeta, Elon Musk, ahora mismo asesor áulico del presidente Donald Trump, y que una de las maneras que tuvo de tomar el control del relato fue hacerse con la propiedad de Twitter, al que maltrata un día sí y otro también, y a todos sus usuarios, al que ha hecho perder valor, pero que sigue siendo una enorme herramienta de comunicación y de influencia pública. Por lo tanto, ojo con lo que consumimos, ojo con lo que vemos en los medios de comunicación y ojo con pensar que la información es algo que está ahí como el aire y que siempre la vamos a poder respirar. Porque el aire se contamina y luego resulta irrespirable. Y con la comunicación pasa y pasará lo mismo. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo de Trending.
El bueno de Norman nos trae algo que no nos podíamos casi abstraer, ¿no? Estaba seguro que a alguno de los compañeros le apetecería traerlo, o por lo menos, si no hubiera sido así, lo habríamos comentado de alguna manera como transversal. Y es ese encuentro entre Trump y Zelensky, Zelensky y Trump. Se podría hablar muchísimo. Nos podríamos cansar dos o tres veces, así lo he puesto en las notas del episodio de hoy, porque se podría analizar y se ha analizado seguramente en muchos sitios todo, desde el punto de vista puramente de los discursos, desde el lenguaje no corporal, desde la vestimenta, como también se ha tratado en algunos aspectos. Pero bueno, está claro que el encuentro marca un antes y un después. Cuando grabo esta presentación de mi compañero Eduardo, ya se ha publicado o ya ha aparecido publicado en medios que la inteligencia estadounidense deja de compartir información con el gobierno de Ucrania. Bueno, es evidente que las cosas, como decía antes, han cambiado. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
La noticia de este fin de semana sin duda ha sido la reunión de Zelensky con Trump y compañía en el despacho Oval, que ha terminado como el Rosario de la Aurora y que es un hecho sin precedentes y que hace ver lo peligrosa que es la situación ahora, porque está claro que Estados Unidos solamente va a ir por sus propios intereses. Y solamente va a ir por una concepción del mundo que coincide con la de Putin y con la de Rusia, por tanto. Y siempre que consigan que Trump se vea reflejado en Putin, etc., pues va a estar más a favor suyo que de Zelensky. La reunión ha sido, bueno, no sé si hay alguna forma de calificarla, ¿no? Ha sido grotesca. Quizás sea la mejor palabra. Y creo que deja a las claras lo que va a pasar. Esto es un favor enorme que le están haciendo a, en realidad, China. O sea, China ahora mismo es la potencia emergente y Estados Unidos de repente está modificando el status quo. Un status quo, que le beneficiaba a él, a Estados Unidos. Y de repente está dejando la estacada a los aliados, a Occidente. Y se está metiendo en una historia que probablemente para Estados Unidos no va a acabar bien. Estados Unidos lleva desde que Trump dejó el gobierno, o sea, es decir, toda la era Biden, con una economía súper saneada, una economía que iba como un tiro, etcétera. En los dos últimos meses, desde que Trump asumió el poder, esto ha cambiado drásticamente. Va en camino a una recesión. Y todo parece indicar que es más que nada por la forma de gobernar de Trump. Es decir, una cosa que al capital le encanta es el orden y el concierto. Si no hay orden y concierto, si las cosas no son previsibles, que con Trump nada es previsible, no se invierte. Y esto creo que es algo que podemos ver que está pasando. Yo hoy voy a intentar ser breve porque creo que vamos a hablar mucho de esto. Y hay muchas cosas que decir, pero quizás no ahora, sino cuando veamos más las cosas un poco más adelante. Pero creo que la caída del imperio americano puede estar a las puertas y va a ser en gran parte gracias a Trump. Porque está tratando al gobierno de Estados Unidos como si fuera una empresa. Y no es una empresa, es un gobierno. Y se maneja de forma distinta. Y las, hay cosas que son beneficiosas, que dan beneficio, que no se ven en las cuentas, que se ven en otro sitio. Y eso es algo que Trump no entiende. Así que estad atentos porque creo que vamos a ver la caída de Estados Unidos. Va a pasar de ser el estado hegemónico a un estado más. Como le ha pasado a imperios como el español, el británico, etcétera.
Gracias por escucharnos en este capítulo 323. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.